unen.
Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Nos cambiaron las preguntas. Entrevistas de transmisión comunitaria. Ocasiones para pensar todo de nuevo.
Y bien, seguimos con más transmisión comunitaria. 32 minutos nos separan de las 5 de la tarde en el territorio nacional. Estamos acá en Gualeguaychú tratando de pensar, de reflexionar un poco qué, cómo y de qué manera pasan las cosas que pasan en nuestra realidad, en nuestro país, en nuestro proceso histórico. Para ayudarnos a reflexionar en torno a esto, estamos en contacto con una persona que, además de ser psicoanalista, docente universitaria, sobreviviente de la dictadura, es una compañera militante en la actualidad, docente, y que tiene una trayectoria muy grande en estos 40 años de democracia, de lo que tiene que ver con la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Estamos en contacto con Ana María Cariaga. ¿Qué tal, Ana María? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludamos Matías, Guillermina y Julián desde Radio Nacional.
¿Qué tal, Matías, Guillermina, Julián? Un gusto enorme para mí estar ahí con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias por darte un tiempito para hablar con nosotros. Sabemos que tenés una agenda muy ajustada, pero que accediste a intercambiar un ratito con nosotros. Queríamos empezar preguntando a ver cuáles son tus primeras reflexiones en torno a la situación postelectoral a 3 días de estas elecciones, de este domingo. ¿Cómo elaborás, qué pensás de todo este fenómeno?
Bueno, en principio gracias a ustedes, porque me parece que estos espacios justamente para poder interpelar un poco esta realidad que nos golpeó mucho, y bueno, está bueno poder ponerle palabras, poder pensar un poco. A mí me parece que hay que, digamos, intentar interpelar esta cuestión poniendo lo que pasa acá en el contexto del mundo actual, ¿no?, en el que vivimos, porque y también considerando varios factores, porque estamos en la etapa neoliberal del sistema capitalista, hay una disolución del entramado social que se fue dando en todo un proceso, y esto lo podemos pensar tanto a nivel de los efectos por la situación económica, pero también por los modos de lazo social actuales. No solo el papel de las redes, sino entender además que son uno de los sectores más enriquecidos, ¿no?, en la economía mundial, de mayor concentración, y ahí también es donde se concentra al mismo tiempo la comunicación de los sectores más jóvenes, también de otros sectores, pero lo que pasa es que en los sectores más jóvenes muchas veces es el lugar por donde se comunican y no transitan otros medios. Y entonces esto, todo lo que tiene que ver con las noticias, que está vinculado a lo que se ha dado a llamar fake news, noticias falsas, la tergiversación de la información, las mentiras, etcétera, que transita por esos carriles, no solamente, pero muy fuertemente por esos carriles, con todo lo que está puesto en juego allí. Podemos pensar también el concepto de posverdad, ¿no?, en relación a que las mentiras, los dichos hoy, no solo son sin velo, sino que parece que no tuvieran consecuencias. Una persona puede decir una cosa, luego puede decir exactamente lo contrario, y eso no tiene efectos. No hay responsabilidad, a mí me gusta pensarlo en estos términos, respecto del pasaje de los dichos al decir. Vieron que los dichos es, bueno, dichos, ¿no?, se instalan como sin sujeto, se multiplican y se inscriben en la gente que los reproduce, se multiplican, ¿no?, la gente los repite. En cambio, el decir implica una responsabilidad. Hay un enunciado y un sujeto de la enunciación que se hace cargo. Hay algo de esto, de este espacio, de esta dimensión simbólica, que cae. Antes, por ejemplo, en épocas electorales se disputaban discursos e incluso escenarios de cierre y demás progresistas, aunque en la práctica no representaran de la misma manera a estos sectores. Pero eso quería decir que había límites que no se podían traspasar en función del Estado de Derecho, de determinados pactos democráticos, pactos sociales, normativos, civilizatorios. Ahora asistimos a una época muy peligrosa porque se reivindican los peores métodos, expresiones del mal, de la crueldad, que vienen de la mano de discursos de odio, segregacionistas, de rechazo a la diferencia, que ponen en juego lo peor de los seres humanos, y hay una gran deshistorización, ¿no? Me hace acordar un poco a la época menemista, en que un saludo que se instaló entre los jóvenes, que era, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿No? Y la respuesta era, todo bien, sin historia. Fíjense, ¿no? Un poco, porque también se habla como de una reedición del 2001, pero que fue canalizada vía las elecciones, en el sentido de el desprecio a la clase política, a la casta política, para usar los términos precisamente que estamos cuestionando. Uh-huh. Pero bueno, esto de todo bien, sin historia, implica un despojo respecto de la historia que nos precede, que nos nombra, que nos condiciona, que efectivamente es borrada, no está tenida en cuenta respecto de lo que representan esos discursos y lo que representan quienes los emiten, ¿no? Los portadores de esos discursos. Entonces hay algo en este sentido que tiene, por un lado, un estatuto de un universal en la medida en que está pasando a nivel global, podemos decir es un para todos, en relación con lo que pasa a nivel mundial. Italia, digamos, que fue la resistencia al fascismo, bueno, está reeditando algo del neofascismo. España, Francia, Suecia, que era la cuna del estado de bienestar, gobierna la derecha y la primer minoría es la ultraderecha. Pero luego, este real se traduce en cada experiencia histórica de acuerdo a algunos parámetros locales. Me parece que es ahí, ¿no?, donde nos toca, digamos, tenemos la responsabilidad de interpelar un poco eso en el contexto mundial, pero qué formas toma acá en relación con la degradación de la política y las cuestiones más locales que canalizan por estas vías las grandes frustraciones del fracaso del sistema, ¿no? Pero digo, no es sin esta relación entre lo universal y lo particular, porque es un momento muy complicado.
Ana María, es clarísimo ahí lo que nos vas aportando. Y uno se queda regulando, que es en parte la intención, ¿no?, de esta conversación y de las que vamos manteniendo en estos días después del domingo. En esa línea te pregunto, porque hay un conjunto de personas, podríamos pensar cada uno en sus propios vínculos, que no necesariamente quieren votar a Massa, ¿no?, por ejemplo. Uh-huh. Y que el sacudón del domingo fue tan fuerte que están movilizadas esas personas. Hablo en tercera persona, digamos, no estoy hablando de mí, que yo sé que voy a votar a Massa, pero comprendo cierta dificultad a la hora de persuadir de que voten a Massa, ¿no? Entonces digo, en esta coyuntura electoral, con la complejidad política, social y cultural que vos estás describiendo, ¿qué líneas de acción te parece que tienen sentido más allá del voto?
Mira, primero me parece fundamental el modo en que estás como analizando esta cuestión, porque no es un modo reduccionista. Efectivamente hay algo que va más allá del voto. Nosotros podemos incluir el voto y la coyuntura electoral en la medida en que podamos entender que hay algo que va más allá del voto. Entonces, la pregunta es cuáles son los candidatos que representan al establishment. Esa es la pregunta que justamente introduce la duda que vos planteás, la duda que es absolutamente comprensible. A mí me parece que algo orientador que nos puede ayudar es poder pensar que en esta época, precisamente por todo lo que decimos de la banalización del mal, de los discursos de odio, de cómo se apela algo que está presente en la condición humana, que es el rechazo a la diferencia. Yo tomo algo que a mí me parece muy gráfico, no sé si sirve, pero me parece muy gráfico, que es cuando uno sube al subte acá, que está repleto, y cuando estás abajo decís, no, pero solitarios, que déjenme un espacio, tengo que llegar al trabajo. Entraste y te das vuelta y le decís a la gente, no hay más lugar, ¿no? Es decir, como en los colectivos, algo ahí en esta identificación de masas que pueden identificarse a lo peor en relación, por ejemplo, bueno, hay experiencias históricas como el nazismo, y hay algo de estos discursos de la época que apelan a ese individualismo en donde se rechaza la diferencia. Por eso estas contradicciones que hay respecto a, ¿no? La gente se pregunta cómo puede ser que uno pueda acceder a estar, a renunciar a derechos. Bueno, porque ¿a dónde apuntan? ¿A que cómo van a venir otros extranjeros a usar nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, etcétera, etcétera? Entonces, desde esa perspectiva, poder introducir en relación a la condición humana que en este momento la contradicción pasa más, no tanto por me parece que una de las contradicciones principales es neofascismo-democracia. El poder pensar en esos términos, como dijiste vos, más allá del voto, nos va a poder orientar para poder construir modos, colectivos, construcciones más amplias que alojen la diferencia para poder enfrentar al enemigo principal, que es el neofascismo. Creo que el poder ubicarnos en el mundo en el que estamos, con la realidad geopolítica mundial de disputa entre Estados Unidos, China y Rusia, en donde Estados Unidos se va a replegar cada vez más en relación a la Argentina, esa es la brújula que nos puede orientar para poder pensar en la acción principal, por dónde podemos ir. Y respecto del voto, me parece que hay que ir mucho a los sectores jóvenes. ¿En qué punto? En que incluso antes de este resultado electoral hay cada vez más distancia entre la historia, como decía, la historia que sí tenemos, no es sin historia, los efectos que ha tenido una de las peores experiencias históricas de este país, como fue la dictadura, con todo el saldo de muerte y dolor que dejó para nuestro país y que todavía tiene efectos, y hay una distancia cada vez más grande entre estas jóvenes generaciones y esta nuestra historia. Me parece que bueno, eso también nos puede orientar.
Ana María, quería consultarte, ¿cómo lees vos el rol de los medios de comunicación en este contexto?
Bueno, yo creo que los medios de comunicación, y hablando de la dictadura, podemos decir que fueron uno de los sectores más beneficiados por todo el proceso de concentración económica que propició la dictadura, y me parece que en ese sentido, hoy cumplen ese rol de defensa de los intereses, digamos, del poder, y además amparados en que el discurso preponderante, prestigioso, en este momento dejó de ser el discurso democrático. Por eso hablo de la contradicción neofascismo democracia. Entonces, como dejó de ser eso, no hay responsabilidad respecto de los dichos, ¿no? Esta diferencia que decía entre el dicho y el decir. Y ahí los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande, porque, y podemos hablar de medios hoy en día ampliando el alcance, ¿no? Porque además, bueno, sabemos que en las redes no está regulado eso, pero además de esa regulación hay una prensa que podemos nombrar como prensa canalla, es decir, se puede decir cualquier cosa y no hay efecto, no hay responsabilidad ni consecuencias. En otra época, Videla quería sacar una solicitada y era denunciado por apología del delito. Claro. Hoy en día pueden hacer representaciones de bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo, pueden poner rostros de dirigentes en el baúl de un Ford Falcon y eso no tiene consecuencias. O pueden estar los que reivindican los métodos de la dictadura con representación en el Congreso. Entonces, me parece que ahí hay una responsabilidad enorme, efectivamente, de los medios de comunicación.
Ana María, no queremos abusar de tu tiempo. Sabemos que tenías estos 15 minutitos de las y media a las menos cuartos, habíamos quedado. Así que te queremos agradecer muchísimo tus reflexiones que nos dejan maquinando, ¿no? Nos dejan pensando, reflexionando, especialmente en torno a esta contradicción que planteas respecto de neofascismo versus democracia, como para ir pensando líneas de acción, de trabajo, de militancia, no solo de cara a las próximas semanas, sino hacia los próximos meses y hacia los próximos años, ¿no es cierto? Así que, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, Ana María.
Yo les agradezco mucho a ustedes y les pido disculpas porque estamos yendo a nuestro programa de radio, que podemos en algún momento también compartir con ustedes sus reflexiones, así que, y bueno, seguimos, hay que seguir porque la verdad que estamos viviendo un momento muy complejo y hay que construir otras representaciones simbólicas, otros pactos civilizatorios antifascistas y que sostengan y defiendan el Estado de Derecho. Así que les agradezco mucho y les mando un abrazo enorme.
Bueno, muchísimas gracias. Ana María Cariaga pasaba por Transmisión Comunitaria en este programa bastante especial de Radio Nacional. Nos vamos a un temita y seguimos con más Transmisión Comunitaria.